Y lo que tú le comentabas antes a los compañeros, es decir, aquí sí que va a estar Messi, aquí va a estar toda la pólvora en el campo, toda la artillería pesada, y me parece que vamos a vivir la semana que viene un partido bonito, un partido interesante, pero ya te digo que si priorizamos competiciones, seguro que este año la Copa del Rey para la afición pues está por detrás sin duda de la Champions y de la Liga.
Pues el miércoles a 9:30 PM en el Estadio del Camp Nou, ojito al partido de vuelta del vigente campeón de Copa, después del repaso que le metió al Sevilla en la gran final del Wanda Metropolitano, pues el Sevilla que busca la revancha y el Barcelona pues va a intentar reaccionar y hacer lo que no hizo en el día ayer.
Y sabes qué pasa, Vicente, también, que al margen de lo deportivo, ayer el partido quedó eclipsado por la noticia que ya avanzamos durante la tarde de Frankie de Jong, ¿no? Ha ilusionado mucho el fichaje de este jugador holandés del Ajax, acaparó ayer la atención, la sigue acaparando hoy, y no te diré que el partido ha quedado en segundo plano, pero la atención mediática sí que se ha dedicado mucho pues a la llegada de Bartomeu ayer, a esas negociaciones en Ámsterdam, en definitiva al que será de momento el fichaje estrella del Barcelona del año que viene, con lo cual pues la Copa del Rey también queda un poquito aparcada, eso sí, a expensas de lo que suceda la próxima semana, que insisto, yo creo que vamos a vivir un partidazo aquí en Barcelona,
desde
en la vuelta.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Oli, un abrazo muy fuerte.
Igualmente un abrazo para todos, hasta luego.
Y hoy sí el Real Madrid, hoy el Real Madrid, digamos que como si fuera la Champions, y titulamos hoy en las páginas del diario Marca, tras 4 años sin pasar de cuartos, el Real Madrid que no quiere tirar la Copa. Miguel Ángel Toribio, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Cómo cambió la vida, Fíjate, en Barcelona, no, la Copa, bueno, a mí que me den lo que es... No, y sin embargo en el Real Madrid, qué importante es la Copa,
Bueno, yo creo que es el denominador común, la tónica habitual año tras año, ¿no? Cuando caes de la Copa o estás a punto de caer de la Copa, eso reconoces veladamente que es el tercer título más importante y según vas avanzando, pues intenta ponderar que la final de Copa del Rey es el partido más bonito que se puede disputar para un profesional a nivel de clubes. Seguro que no el más importante, pero sí el más atractivo. Así que el Madrid está en esas. Va a intentar hoy encauzar la eliminatoria ante de acudir a Montilivi, como hizo contra el Leganés. Es verdad que los precedentes han situado esa barrera de cuartos de final hasta en los últimos 4 años y viendo el cuadro, pues a priori el equipo blanco quedaría como auténtico favorito a pesar de no estar mostrando las mejores sensaciones. Siempre con el debido respeto, primero al Girona y después, por supuesto, pues al Valencia, al Getafe, al Betis, al Español, al Barcelona y al Sevilla. Pero yo creo que lo de ayer, lo que ocurrió en Sevilla, pues al equipo blanco no tiene más que hacer que espolearle para que esta noche salga metido, salga enchufado, máxime sabiendo que el Girona también eliminó hace una semana al Atlético de Madrid de este torneo del CAO.
Mójate con un 11 de cara a lo que vamos a ver esta noche.
Bueno, hoy hemos conocido la convocatoria sin muchas novedades, no va a estar Carvajal, le da descanso el técnico argentino y tampoco ha entrado en la convocatoria a pesar de llevar trabajando 2 días con el equipo Mariano, sin Keylor Navas, sin Vallejo, sin Asensio y sin Bale lesionados y eso sí, regresan Toni Kroos y Marcos Llorente. La principal duda va a estar y el principal morbo, saber si Marcelo va a ser titular en el lateral izquierdo. A partir de ahí es un once muy abierto, con muchas opciones, sobre todo en la zona ancha, con posibilidades para que juegue tanto Casemiro como Llorente, como Kroos, como Modric, como Ceballos, como Valverde, un poquito menos Isco. Así que tiene donde elegir el técnico argentino. Apostamos por Courtois en portería, con Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, con Casemiro, Modric y Ceballos en el medio y arriba la tripleta habitual de los últimos partidos, Lucas por derecha, Vinicius por izquierda y arriba Karim Benzema.
Muchas gracias Miguel Ángel Toribio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo Vicente, hasta luego.
Un Real Madrid se blanquea contra un Girona que es uno de los equipos revelación de la temporada. Estamos en Girona, Alejandro Segura, buenas tardes.
Buenas tardes Vicente, ¿qué tal?
Y es que yo ya de este equipo me creo absolutamente todo.
Sí, 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 la verdad que, bueno, la eliminatoria contra el Atlético de Madrid parecía bastante complicada, lógicamente, porque el Atlético de Madrid siempre es uno de los favoritos para ganar esta competición. El Girona demostró que puede competir contra todos, ya lo está demostrando en Liga también, y bueno, conseguir eliminar al equipo del Cholo Simeone ha sido, pues, lógicamente, un motivo de alegría para el conjunto catalán, que ha visto como en el sorteo pues le ha tocado al Real Madrid, otro de los peces gordos de esta competición, y ya Eusebio Sacristán no se reserva a nada. Si contra el Atlético hablábamos de que si dejaba fuera a Estuani, a Juan Peno, aquí no, se ha llevado a todos los disponibles, menos Pedro Porro, que es el carrilero de derecho, el jugador juvenil, es uno de los futbolistas que más minutos lleva en las piernas, pero todo lo demás se va hacia la capital, han partido esta mañana hacia Madrid y con la intención de hacer un buen partido y de conseguir un resultado que sea óptimo para que la vuelta en Montilivi pues puedan plantarle cara al equipo de Solari.
Lo cierto es que cuando uno ve a este equipo ves que en los últimos años ha trabajado bien, que se ha ido esforzando, y yo me pongo la piel de esos futbolistas que han estado tantos y tantos años defendiendo la camiseta del conjunto gerundense y que ahora ven pues que al final se empiezan a recoger los frutos. Es el caso de nuestro próximo protagonista, que ahora está en el centro después Sabadell, después de que en el verano del 2017 marchara de Girona, había llegado allí en el año 2004-2005, se llama Felipe Sanchón, conoció al equipo en tercera división, ha ido creciendo con él, y yo creo que, como diría su majestad el rey emérito, le llena de orgullo y satisfacción ver cómo está Girona. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está este equipo, eh?
Joder. Pues nada, fenomenal. La verdad, yo disfrutándolo desde fuera, pero bueno, disfrutando y cada vez que puedo subir a verlo, porque es un premio para muchos y para mí también poder ver a este equipo donde está ahora.
Tú llegaste en el 2005 al equipo. Tú has vivido todo lo que ha pasado en Girona. Has visto de todo. Yo imagino que para esa afición, donde está ahora mismo el equipo, yo no sé si eso era imaginable o era inimaginable.
Bueno, el que ha seguido la trayectoria del Girona desde hace años sabe que era inimaginable esto, porque bueno, está en tercera, a punto de, bueno, ha pasado temporada de estar perecer y todo, ¿eh? Incluso, o sea, que es un club que ha crecido mucho, pero en los últimos años ya se veía que iban para arriba, se veía que se están haciendo las cosas muy bien, han entrado gente de fútbol, gente que sabe lo que se hace y han apostado fuerte y han conseguido pues el premio gordo, que llegará a primera división y por ahora seguir manteniendo ahí la categoría, que es lo importante.
Felipe, para ti, se corta un poquito, hay ciertos problemillas ahí, pero Felipe, para ti, ¿quién es la manija, lo más importante del equipo? Ver a Eusebio, un señor que le gusta el buen fútbol, que sabe cómo afrontar los partidos, que sueña con llegar y hacer algo grande con el Girona, o algún futbolista al que te gusta, no sé, el Estuani de turno, no sé quién es el jugador que más te gusta, el que marca las diferencias en este equipo.
Bueno, a ver, destacar a uno en un conjunto que cuentan tantos jugadores, porque bueno, cuando a lo mejor el nivel puede ser un poco más bajo con equipos de primera, saben que depende del trabajo colectivo, pero bueno, es que bueno, yo soy enamorado de Borja García de siempre, de Pera Pons, que lo he visto crecer, bueno, que venía con nosotros cuando era un niño, que decía mira este y míralo dónde está ahora. Que el chaval era trabajador, calladito y ahora mira dónde está, y son jugadores grané que no saben ni el nombre de la categoría y mira dónde está, el nivel que está. O sea, a mí me sorprenden jugadores y me encanta que estén ahí, que se lo merecen muchísimo.
Sí, Alejandro, pregúntale lo que quieres a Felipe, ¿eh?
No, y fíjate lo que él comentaba, que él ha estado pues con jugadores en segunda división, lo que hemos hablado muchas veces, de que este equipo, la columna vertebral es la misma que había con Pablo Machín en segunda, los Aray Benítez, Juanpe, Alcalá, Graney, Pera Pons, Portu. Al final todo esto se está haciendo un muy buen trabajo en Girona, y Felipe también conoce el trabajo que se está haciendo un poquito en la base, y es que fíjate los jugadores que han salido como Pedro Porro, Valeri Fernández. Al final yo creo que Felipe está de acuerdo en que el crecimiento del fútbol base en el Girona está siendo muy importante para que el equipo se mantenga ahí tal y como está en primera división.
Sí, no, está claro que al final si tienes una buena base siempre te van a salir jugadores tarde o temprano. Es difícil a veces mantenerlos antes, por ejemplo, porque a lo mejor no tenías el nivel presupuestario para poder mantener esos jugadores y no tenías categoría para poder mantenerlos en la base y a lo mejor te los quitaban, pero ahora para los jugadores de la comarca pues desean jugar en ese equipo, desean estar allí y bueno, aunque vengan peces gordos, pues a veces como Pedro Porro, por ejemplo, que decidió por Girona y mira, hizo una apuesta buena y al chaval le ha salido bien.
Joya.
Al final eso cuenta.
Joya, lo creo. Y tú imagínate lo que sería para ti, por ejemplo, y lo que debe significar para ellos jugarse esta noche en el Santiago Bernabéu, un partido tan importante como el que se va a jugar. ¿Cómo se le puede motivar a esos jugadores? ¿Hace falta motivarles? ¿O simplemente cuando no lleguen al estadio, Felipe, ven el Bernabéu y dice aquí hay que salir a morir, o no?
Bueno, ahora ellos ya han jugado varios partidos ahí, o sea, habrán jugado a lo mejor por lo menos dos veces ya, ¿eh? ya están acostumbrados muchos a ese tipo de escenarios, pero sabiendo que están en Copa, que ya están haciendo algo grande, pero bueno, les ha tocado casi el pez más gordo para jugar, pero eso tienen que tomar, yo creo, como un premio, porque en el nivel que están, pues el premio ahí pasando eliminatorias y disfrutarla, y así yo creo que también el Madrid sabe que tiene la presión de que tiene que ganar obligado, y ellos pues sin ninguna presión pues pueden hacer algo grande.
Oye, porque si fue ya enorme eliminar al Atlético de Madrid en la Copa, cargarse al Madrid, ¿cómo lo calificarías tú?
Bueno, pues ya es que sería otra página más, ¿eh? porque no paran de conseguir resultados buenos, que hacen entrar en la historia, y mira, ojalá consiguieran eliminar al Madrid, que sería ya, yo para mí como un culema, pues ya sería la hostia.
Como culé, que ayer no te voy a preguntar por tu Barça, pero vaya tela ayer, ¿eh? Claro, bueno, no, vale, ¿sabes lo que pasa? Aquí estamos dándole, bueno, no palo, pero estaba la gente comentando, claro, es que no estaba Messi, este señor salió de la cantera del Fútbol Club Barcelona, tú estuviste en la Masía con los Valdés, con Reina, con Iniesta, y tú coincidiste con Messi, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas aquella, bueno, cuando llega Messi a la Masía, llega a la cantera del Barça, ¿tú cómo recuerdas ese momento?
Bueno, yo estaba aquí Barça hace ya, y bueno, ya él ya iba pasando categoría de 3 o de 4 en 4, porque yo le sabía, y él nos pasó a todos por encima. Él venía a jugar con el C varios partidos, después yo subí al B y ya iba a partir de equipo. O sea, iba un jugador diferente, que era buenísimo, que con 15 años, bueno, hacía lo que quería en el campo, pero claro, nadie sabía que iba a ser lo que es ahora, el mejor de la historia. Pero ya se sabía que era un jugador que iba a llegar seguro al primer equipo.
Y ayer no juega y se nota como una barbaridad, ¿no?
No, claro, cuando no tienes ese jugador en el campo, pues ¿cómo no lo vas a notar? Si al final le das el balón y el solito te resuelve todo, pues claro que se nota. Pero bueno, al final es un conjunto, y es verdad que el Barça no tuvo un buen día, y más en un campo como el de Sevilla.
Bueno, queda la vuelta, todavía dirán los culés, y hay que esperar a ver qué ocurre.
Y
luego,
jugará,
fíjate, ese jugará.
Y jugará.
Y jugará, hombre, que jugará. No y creo jugará. Que el Chingurriti se vaya a descolgar con alguna noticia de esa. Oye, últimas dos cuestiones que tengo. Tú que has sido defensa de estos contundentes, de los serios, de los formales del Girona de toda la vida, ahora sigue dando guerra, como no puede ser de otra manera, también en el Centro de Sports Sabadell. Cuéntame cómo se para un tío como Vinicius.
Yo no sé, pues no sé cómo pararlo, porque yo no soy defensa, ¿eh?
Bueno,
perdona.
Sí.
Pero pararlo, pues mira, siendo fuerte, y no sé, al final son jugadores muy técnicos, y hay que estar, yo creo que hay que estar bastante encima, y que no dejarlo controlar es lo importante, sí. Porque cuando te encare ya sigue.
Eso es lo que te iba a contar. Tú, bueno, un hombre que está en medio campo, que está batallando para arriba, abajo. Cuando te sale un tío como Vinicius, que intenta regatear y le ves que te encara, o un caso Messi, yo creo que la comunicación que tienes que tener entre vosotros, entre el centro del campo, la defensa, las ayudas son tan importantes, Felipe. Porque claro, te regatea a ti, te regatea uno. Pero si te vienen dos rápidos, muy bueno tienes que ser ya, ¿eh?
Bueno, son jugadores que ya te digo que en carrera son casi imparables. Messi yo creo que no tiene, no sé, lo único que he visto pararlo es Pablo Maffeo en su día, ¿sabes? Con el Girona, pero es un jugador que por mucho que haga no se puede, yo creo que no se puede hacer nada, ¿eh? Al final es esperar que él no tenga su día y ya está. Con Vinicius es diferente, es un jugador que está creciendo, que es muy bueno, pero que aún le queda mucho recorrido, y creo que haciéndole un buen marcaje, pues aún se puede parar.
Y tú que has sido, como te decía, has sido un jugador que ha valido para todo. Le ponían a la defensa porque había una urgencia, lo sabía hacer. Le ponían dentro del campo, sabía. Media punta, yo creo que ahí me gustabas a mí más, porque tenías como, no sé, esa chispita diferente. Eres un tipo diferente ahí sobre el terreno de juego.
Pequeñito.
De estos jodidos, cabrón. De esos cabroncetes que dicen que no le paran, ¿no? Que va para un lado, que va para otro, y no sabes por dónde pirarle.
Pequeñito.
Como tienes. Te voy a contar yo que con 1,69 no llegamos a ningún... jugar al baloncesto.
Pues ya me ganas, ¿eh?
Ya, Felipe, la esencia se guarda en frascos pequeños. Eso me ha dicho a mí mi madre siempre. Oye, Felipe, y tú ves que, por ejemplo, ves jugadores en el Real Madrid, en la media punta, o jugadores como Isco. Yo no me explico cómo no tienen más minutos en un equipo como el Madrid. Dice, no, el Madrid es exigente, muy exigente. Pero ¿cómo no va a jugar Isco, Felipe?
Bueno, eso es dentro vestuario, ¿eh? Sí. Al final yo creo, pienso desde fuera, yo tampoco puedo opinar de dentro, pero sabes que si un jugador como Isco no juega es porque algo más pasa.
Sí.
No creo que sea solo por su nivel actual, que si está bien o está mal. Mm. Al final, no sé, creo que eso lo ve todo el mundo. Cuando un jugador lo tienes calentando, bueno, son cosas que van pasando, pero bueno, eso... Ya sabes que a esos niveles, mira, bueno, pasan todas las categorías, ¿eh?
Eso es verdad. Alejandro,
algo más ahí.
Desde luego, algo más de pasar, que no tenemos, no noto mucha idea, desde luego. La última para Felipe, Alejandro.
A Felipe nada más decirle que, bueno, el Girona ahora mismo en Liga sí que está pasando un poquito un bache porque lleva 7-8 partidos sin conseguir la victoria, estaba a 10 puntos del descenso, ahora 4. Él que ha estado dentro de ese vestuario, ¿cómo se gestiona psicológicamente el hecho de no ganar tantos partidos?
Bueno, yo creo que el equipo, yo lo he visto jugar muchos partidos y al final siempre les ha faltado algo, últimos minutos y bueno, son rachas que yo creo que también durante la temporada y el equipo, pues mira, lo ha pasado, tenía un colchón amplio, pero hay muchos equipos implicados y ese equipo es muy fuerte psicológicamente porque han pasado jugadores, han pasado momentos duros y pues la gente lo superará y bueno, y es mejor que pase ahora y con un gran colchón que tenían y aún están ahí.
Bueno. Pues Felipe, que me encanta saludarte, ¿eh? Que vaya todo fenomenalmente bien, que sigas dando guerra también en Sabadell, que por cierto, si uno entra de todas formas, entra en internet, estas cosas que nos gusta siempre, miramos la Wikipedia, pones que el centro de Sport Sabadell de la primera división. Digo, bueno, hostia, digo, ya, digo, firmo ahora mismo, Felipe, que vuelva a estar el equipo arlequinado en primera, yo lo firmo ya, Un abrazo, Feli, muchas gracias.
Bueno,
gracias, Felipe, un abrazo, tío.
Un abrazo.
Chao, chao. Gracias, Alejandro, luego hablamos.
Venga, Vicen, hasta luego.
Que me hizo gracia, estas cosas de internet están muy bien, pero tampoco dice Centro de Sport Sabadell en primera división, pues algo complicado todavía. 14 para las 5 de la tarde, estamos en T4, estamos en Radio Marca, hablamos del otro partido de hoy, venga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
7:30 de la tarde va a ser la hora del comienzo del encuentro entre el Real Club Deportivo Español y el Real Betis Balompié. Vamos con la última hora del conjunto periquito. Ahí está Raúl Fuente. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que necesita, como el comer prácticamente el Real Club Deportivo Español, un buen resultado de cara a este choque de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, más que nada para cortar la sangría de derrotas consecutivas que lleva el equipo de Rubi, al menos en el Campeonato Nacional Liguero. 8 tropiezos en las últimas 9 jornadas. Además, al equipo catalán se le acumula de cara al choque de esta tarde muchos problemas a nivel defensivo, ya que tanto Óscar Duarte como Naldo y David López causan bajas, y pues Rubi tan solo tiene un central sano del primer equipo como es Mario Hermoso, que hoy hará pareja en esa zaga defensiva con el chico del filial Lluís López. Además, tras los descansos de hombres habituales el pasado lunes en Ipurúa, eso quiere decir que hoy van a ser de la partida, es decir, que el Pichichi, el Panda, Borja Iglesias y Sergi Darder comandarán la línea ofensiva del ataque para intentar sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta que se celebrará en Sevilla, en Heliópolis, el próximo miércoles. Nos espera una gran afluencia de público con un clima de temperatura bastante gélido, muy frío a esta hora en la ciudad condal, así que a partir de las 7:30, buen partido el que nos pueden ofrecer tanto Español como Real Betis Balompié.
Gracias, Raúl. Y vamos a ver cómo afronta el partido el Betis. Y para eso nos lo va a contar, como siempre, nuestro Agustín Varela. Agustín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues el Betis, lógicamente, afronta el partido como una oportunidad histórica para acceder nuevamente a unas semifinales de Copa, territorio que no pisa el conjunto verde y blanco desde que fue campeón en el 2005, en aquella histórica temporada en la que el conjunto bético también consiguió meterse en Liga de Campeones. El conjunto bético ha viajado con bajas importantes porque no están Sidney, no está Junior tampoco, los Chelsea sancionado, y Joaquín y Javi García, que fueron bajas de última hora por problemas de resfriado. Y bueno, va a presentar un once, eso sí, más o menos reconocible. Pendientes de ver si va a estar Sanabria en el mismo, porque el futbolista mañana va a tomar un vuelo hasta Génova para quedar cedido en el conjunto italiano hasta final de la presente temporada. Vamos a ver si debuta como titular Lainez en un partido en el que el Betis, lógicamente, no va a estar solo, arropado por los muchos béticos que hay en Cataluña y con la idea, por qué no, de incluso dejar encarrilada la eliminatoria para de cara al partido de la próxima semana aquí en Heliópolis.
Gracias, Agus. 8 minutos para llegar a las 5:00 de la tarde. Está por aquí Javi de la Casa. Buenas tardes.
Hola, Vicente.
Y en Getafe, después de, no sé si asimilar el buen partido que hizo contra el Valencia, que pudo endosarle más de un tanto, el Getafe tiene que pensar, lógicamente, en lo que viene la semana que viene, pero antes de eso, el choque. Uno de esos duelos bonitos madrileños contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Hoy tenemos además un protagonista que sabe lo que es vestir las dos camisetas de la casa.
Sí, como dices, se toca pensar en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, sábado 4:15 de la tarde, un Getafe que, recordemos, está en esa sexta posición de la tabla con 31 puntos y que la verdad está haciendo una temporada espectacular, donde fuera de casa apenas pierde partidos, de hecho solo ha caído en el estadio Santiago Bernabéu, y una magnífica temporada que, como digo, tanto en Liga como Copa, la que está haciendo el equipo de Bordalás.
Y eso significa que tiene un pedazo de defensa, aparte de un pedazo de entrenador y un pedazo de defensa que lo está haciendo muy bien y que, como bien contabas, pues que solo ha perdido un partido, así que yo imagino que el Wanda Metropolitano va a ser uno de esos estadios los que va a intentar seguir con esa racha. De momento, hay uno de esos defensas, es Leandro Cabrera. Leandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte, todo bien.
Hombre, yo imagino que esa es una de las claves de este equipo. ¡Qué bien defendéis!
Sí, yo creo que sí. Es una cosa que nos está dando muchísimos puntos. El compromiso del equipo a la hora de defender, no solo de la línea de cuatro, que al final hace que sea un bloque muy duro y bueno, por suerte nos ha dado muchísimos puntos.
Creo que al final, bueno, uno ve y es que solo se han marcado 16 goles esta temporada, Gené está enorme, pero luego está Damián espectacular, ves a Antunes igual, a Bruno, estás tú, la verdad que está el equipo pues muy bien defensivamente. Y hay una cosa que lo hemos comentado muchas veces y yo sé que al míster le cabrea mucho. Yo todavía le preguntaba a los compañeros, a Pepe Bordalás, a Paco Bordalás, al míster. Y decía Bordalás, decía, yo es que ya llega un momento en el que cuando me dicen que si somos un equipo que jugamos al límite, yo lo único que quiero es dejar claro una cosa. Nosotros jugamos con nuestras armas, el otro equipo de enfrente juega con sus armas, y me dio la sensación, otro día cuando lo escuchaba después del partido, que él pedía respeto. Y yo no sé cómo lo ves eso, Leandro, pero a mí Marcelino el otro día creo que no estuvo demasiado afortunado cuando lo primero que dijo en la primera rueda de prensa previa al partido, decía, no, es que el Getafe juega al límite. Bueno, juega al límite. Yo no sé, ¿tú crees que el equipo es más sucio de lo que... O la gente piensa que es demasiado sucio? Porque yo, sinceramente, yo creo que es un equipo que usa sus armas, ni más ni menos. Leandro.
A ver, pero también hay que interpretar que juega al límite. Yo, por ejemplo, yo creo que este equipo... juega al límite jugamos al límite de nuestras posibilidades. Uh-huh. Nosotros llevamos la exigencia física al límite, obviamente. Uh-huh. Creo que no hacemos nunca ninguna entrada, como quien dice, de mala leche, nunca. Uh-huh. No lo sé, yo creo que uh-huh. ciertamente es un equipo que va al límite porque creo que estamos de minuto 1 hasta el 90 partiéndonos el alma para conseguir sí. los puntos. Así lo tomo yo, cómo lo haya querido tomar o lo que haya querido decir el entrenador rival, sí. habrá que preguntárselo a él. Al final nosotros no somos ni el equipo más agresivo, no somos, y aunque lo fuéramos, o sea, al sí. final son interpretaciones sí. de los árbitros que para algo están, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una manera de ver el fútbol uh-huh. que es de alta intensidad, de ser muy verticales, de ser muy directos y de ser sobre todo solidarios. Yo creo que si no jugás al límite, si no te exigís al límite exactamente, no uh-huh. igual no puedes estar en la posición que estamos actualmente.
No te digo que
Y donde esperemos seguir estando durante muchísimo tiempo.
Ya lo creo. Hablaba otro día, incluso creo que era Portillo de la casa, cuando habla incluso de campaña. Dice, ¿no? Es que hay una especie de campaña en contra del Getafe, parece como ponerle ya el San Benito de que es un equipo durísimo y que juegan al límite y aquello tal. Pues yo, chico.
Esto ya es que incluso podemos hablar
de que es que cortan el césped de una manera, es que no lo riegan de otra manera. Oye, chico, que cada uno. Mientras esté dentro de la legalidad, mientras el árbitro esté ahí.
Es el tema de la intensidad. Es un equipo muy intenso y que es la forma que tiene de jugar, de sacarle provecho a todos y cada uno de los distintos jugadores. Y sin esa intensidad, pues quizás seguramente el Getafe no lo tendríamos en esa sexta posición. Una sexta plaza uh-huh. que no sé, Leandro, si es con lo que soñáis de aquí a final de temporada.
Bueno, realmente, bueno, primero que nada, ¿no? La gente, siempre que uno gana, la gente siempre se queja. Cuando vos perdés, uh-huh. Nadie se acuerda. Yo este año veo campos muchísimo peores de cómo estaba el Coliseum el año pasado. Uh-huh. Pero como al final va la gente y igual saca mejores resultados de los que se sacaban en el Coliseum, la gente se queda callada. Eso es algo que es mi opinión personal. Sí. Y después, bueno, ahora mismo estamos en una posición muy buena que nos ha costado llegar hasta acá y que nos va a costar muchísimo mantenernos hasta el fin de temporada. Sí. Obviamente el primer objetivo de este equipo, por una cuestión de lo que es el Getafe como infraestructura, como club, con respecto a muchísimos otros clubes, uh-huh. El objetivo principal es la permanencia. Sí. Al final te encontrás en una posición muy buena que no te la regala nadie, porque realmente a nosotros no nos han regalado nada. Es más, en algún momento nos hemos sentido hasta que nos han quitado. Uh-huh. Y nada, y al final donde estemos al final de la temporada dependerá de nosotros, del esfuerzo que hagamos, que lo podamos mantener todo el año.
No, desde luego. Y lo de la Copa ilusiona, imagino que mucho, hombre. Queda el partido de vuelta, Valencia va a ser una olla a presión tremenda, pero después de ver la buena imagen que dio el equipo en la Copa, soñar es gratis, ¿no, Leandro?
No, obviamente. Nosotros afrontamos todos los partidos con el objetivo de ganar. Ahora, por suerte, pudimos lograr un buen resultado en casa. Ahora, el sábado, tenemos un partido importantísimo y vital para seguir en una buena racha en Liga, y bueno, y después ya vendrá el partido de Valencia, pero ciertamente el objetivo nuestro es pasar, o sea, acá no
no vinimos a pasear.
No, desde luego que no. Y fíjate, hijo, y un hombre que sabe lo que vestir la camiseta del Atlético de Madrid, por cierto, esta tarde veíamos en marca.com que el Cholo parece que podría, o al menos la oferta que está encima de la mesa, es ampliar su contrato 2 años más, ¿no?, de la casa.
Sí, 2 años más, estaba firmado hasta 2020, sería hasta 2022, mejoraría también el salario, el técnico, como digo, parece que las posturas ya están bastante más cercanas.
Fíjate, y oye, Solari, ¿tú sabes lo que significa Solari para el Atleti? Tú has estado ahí, es el mejor entrenador posible que pueda tener el Atleti.
Era Simeone.
De Simeone, perdón. Sí, Simeone. Solari, déjale en el otro lado. Solari, déjale, que también blanco, tenía pasado blanco. Simeone.
Me estaba quedando un poco ahí.
No, ya me estaba diciendo, Leandro, déjale, que está bien ahí donde estuvo. También estuvo Santiago Hernán Solari, también estuvo en el Atleti. Pero ahora del Cholo Simeone, qué importante es tener un entrenador así, tú que sabes lo que es tenerle ahí. Hasta el 22 o hasta el año que le dé la gana, ¿no, Leandro?
No, yo creo, viéndolo, habiendo estado adentro y ahora viéndolo afuera, que se lo ha ganado. O sea, él, al final llega a un club enorme, que con una presión tremenda, donde se venían logrando títulos, porque es verdad que antes de que él llegara se había logrado una Europa League, una Supercopa de Europa, pero yo creo que lo que él ha logrado ha sido darle una identidad al equipo, a base de muchísimo trabajo, por la experiencia que tengo.